Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno es poder estar juntos nuevamente. Les cuento que hoy vamos a tener un programa especial, ya que, bueno, vamos a estar con un invitado, que en algunos minutitos lo van a estar escuchando, donde él ha realizado un viaje y a través de ese viaje vivió muchas cosas importantes. No me voy a adelantar, ya les voy a contar, ¿eh? Así que es un programa muy, pero muy bueno. Les queremos decir que ustedes ya se pueden comunicar con nosotros a través de las cartas, donde las pueden enviar a la siguiente dirección: llamada de medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer por la vía más rápida a través de nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Muy bien, tenemos algo también para compartir antes de escuchar el primer tema musical de este día y también estar con nuestro invitado, porque le queremos dar el mayor tiempo posible para que él nos relate algunas cosas. Va a estar a cargo de Jorge Bermúdez y vamos a conocer parte de lo que él realizó en ese viaje. Pero hay algo importante que quiero compartir con ustedes, que es acerca de una historia. Y es así. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin sus compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, decidió llegar a la cima. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se podía ver absolutamente nada, todo era negro. Cero visibilidad, no había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas cada vez más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente, sintió un tirón tan fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Sálvame, Dios mío. ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Señor. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista, congelado, muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda, a tan solo 2 metros del suelo. ¿Y tú? ¿Qué tan confiado estás de tu cuerda? ¿Por qué no la sueltas? Es algo que nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Todo esto. Y si yo te digo que Dios te está mandando hacia tal país, donde hay hambre, donde están necesitados, ¿qué harías? De donde tú estás, estás cómodo, estás bien con tu familia y tienes que ir a ese país porque Dios te está mandando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a ir? Muy bien, ya está con nosotros Jorge Bermúdez, con el invitado del día de hoy. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y hablarán de este tema que bueno, vemos que muchos están viajando a diferentes países, ¿no? Y este título que Jorge le puso al programa el día de hoy, que tiene que ver con lo que van a hablar ellos, es Curando África desde Sudamérica. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias, Pablo. Estamos realmente muy contentos de estar hoy. Y como vos bien decías, vamos a estar hablando de este tema de curando África desde Sudamérica. Y no vamos a estar hablando de ninguna exportadora de medicamentos hacia el África, sino que vamos a estar hablando con un amigo que le vamos a pedir que nos salude, pero va a ser de una forma un poco especial. A ver si ya empezamos a sentir un poco el sabor del África.
Moluco Orelli.
Moluco Orelli. ¿De dónde viene esto?
Bueno, es un dialecto del norte de Mozambique. Uh-huh. El dialecto se llama Lomué y quiere decir Dios te bendiga.
Muchas gracias, Lázaro. Con él es que estamos. Lázaro es un amigo y un hermano en la fe en el Señor Jesús de acá de Montevideo, Uruguay. Lázaro, ¿vos cuántos años tenés?
Tengo 30 años.
30 años y vive acá en Montevideo. Y Lázaro estuvo siendo parte de un grupo de gente no solo de Uruguay, ¿no, Lázaro? Los que viajaron a Mozambique en aquella oportunidad.
Hubo gente de Sudáfrica y otra gente de Europa que estuvo también compartiendo.
Que participó, como decíamos, de un viaje misionero a Mozambique. Pero hoy estamos hablando y le pusimos un poco el título queriendo que fuera llamativo, que creara un poco de expectativa esto de curando África desde Sudamérica, porque con Lázaro vamos a estar hablando de esta experiencia en particular, pero también un poco más en general de lo que hace a la inquietud misionera que creo yo que debemos tener todos nosotros los cristianos. Volviendo concretamente a este caso, Lázaro, ¿cuándo fue que viajaste a Mozambique?
Bueno, primero, gracias Toto por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este programa. Viajé en el año 96 uh-huh. Para Sudáfrica y después estuvimos todo el año en Mozambique.
En Sudáfrica hicieron una preparación. Vamos a hablar un poquito más del contexto. Este uh-huh. viaje se da en el contexto de una organización misionera, de Operación Movilización, de OM.
Sí, justamente en el año 95 estuvimos recibiendo información acerca de, uh-huh. de África y de las necesidades que allí precisaban. Y justamente hablando con el director de OM Uruguay, nos compartía la visión de Mozambique, de un país muy necesitado, de un país post-guerra civil, con Ajá. tremendos problemas, con tremenda pobreza, ¿verdad? Y bueno, a partir de una información comenzó la picazón, digamos, el comezón de querer ir hacia África y poder dar una mano.
Ajá. ¿Qué fue concretamente el objetivo de este viaje? ¿A qué fueron a Mozambique?
Fuimos a estar colaborando con la iglesia local cristiana allí en Mozambique. En primer lugar, lo que fue en el discipulado, donde hay una gran necesidad porque hay muy pocas Biblias, muy poca gente que tenga conocimiento de verdad uh-huh. de la Biblia. Entonces fuimos a colaborar en esa área, pero también dar una mano en lo que es educación para la salud. Eran uh-huh. dos enfermeros, yo en ese tiempo estudiante de enfermería, colaborando un poquito en lo que es el área sexual, en educación para la salud. En realidad es preocupante lo que es la mortandad infantil. y lo que es, bueno, lo que es el SIDA, ¿verdad? En África es un flagelo que está golpeando muy duro a todo el continente negro.
Inclusive a las iglesias, ¿no?
Sí, sí, las iglesias están en la sociedad metida y, por supuesto, sufren igual o peor también.
Nosotros mismos, los cristianos, vemos el problema del SIDA como de enfrente. Sin embargo, en África y en esa situación donde vos estuviste viviendo, es tal el grado de penetración de esta enfermedad que afecta también a la iglesia, ¿no? Porque el hecho de que en la iglesia los hermanos africanos son todos unos promiscuos sexuales, sino por el hecho de que, bueno, por distintos medios la enfermedad está presente y también están presentes las consecuencias, ¿no es verdad?
Sí, por supuesto, la mortalidad infantil de los adolescentes, de los jóvenes, es evidente en la vida cotidiana de ellos.
Y en la sociedad mismo, y por lo tanto, obviamente, también en la iglesia, ¿cómo viste que reaccionara la gente frente al problema?
Es curioso, pero quien tenía SIDA era escondido y generalmente apartado, es decir, no se mostraba a la gente que moría porque tenía SIDA, o no se decía públicamente tiene SIDA y va a morir, sino más bien decían, bueno, tiene una gripe y murió a causa de esa gripe. Después, indagando un poquito más, preguntando un poquito más, estando más en familia, bueno, recién allí te decían, bueno, él tiene SIDA, o hace tantos años le diagnosticaron HIV positivo y ahora está claro. En etapa de SIDA.
Qué tremendo, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegaste a tomar la decisión de decir, bueno, sí, está bien, voy a dedicar un año de mi vida a este país del África?
Como te decía anteriormente, en el año 95 recibimos esa propuesta, junto con otros 5 uruguayos más. Entonces, a partir de ese año comenzamos a tener reuniones asiduas de oración, de información sobre Mozambique. Todo lo que podíamos conseguir de Mozambique lo tomábamos y nos reuníamos una vez por semana, orábamos por el país, teníamos información y comenzamos entonces a sentir el llamado de la necesidad que había en ese país y que, bueno, nosotros podíamos dar una mano y que Dios nos estaba llamando a dar ese paso de fe, a ese paso de movilizarse. Y comenzó la gran tarea de la búsqueda de recursos materiales, la búsqueda del apoyo moral también de las iglesias, bueno, y todo lo que significa tratar de conseguir el dinero para estar en África, para vivir en África. Y bueno, claro, fue un proceso largo, duro, un proceso que se recuerda con mucha oración, con mucha fuerza, pero lindo también.
Como vos decías, había que buscar los recursos porque cada uno tenía que bancarse, o sea, sustentarse todo ese tiempo.
Sí, sí, sí. De hecho, como anécdota, el pasaje de avión lo tuvimos unos días antes de viajar para África. En enero, cuando fuimos para Córdoba en un evento que Operación Movilización hace cada tantos años, Amo Latinoamérica. Bueno, allí se consiguió el dinero al fin de lo que faltaba para los viajes hacia Sudáfrica en avión, ¿verdad? Así que hasta último momento estuvimos sufriendo eso, así se puede decir. Hubo un versículo en la Biblia que nos marcó durante todo el año anterior del viaje y después en Mozambique mismo, que está en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Es un versículo cortito, pero dice, en la versión internacional dice, el que los llama es fiel y así lo hará. Y ese fue un versículo clave para todos nosotros, porque Dios es el que nos llamó, Él es fiel, entonces Él va a hacer lo que necesitamos. Así que eso fue como nos agarramos de ese versículo, con esa promesa, y estuvimos orando en pos de esa promesa.
Esto no se dio de un día para otro. ¿Cuánto tiempo llevó, más o menos?
Estuvimos un año trabajando previamente en lo que fue todo el proceso. También por parte de nuestras propias iglesias locales, el hecho de que un joven se vaya de su iglesia local hacia un país tan distante como Mozambique, desde Uruguay a Mozambique, hay unas 5 horas de diferencia, con eso ya podemos ver la distancia que hay. Entonces, primero el crear la conciencia en cada iglesia local, en los pastores de la iglesia local, para decir, bueno, quiero ir a África.
¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
Gracias a Dios, yo tengo una buena experiencia, porque en ese momento yo estaba asistiendo a la iglesia Misión Finlandesa y el pastor justamente era un misionero finlandés en Uruguay. Entonces, él sintió de verdad, casi de primera mano, que era de Dios, que provenía de Dios. Y entonces, gracias a Dios, y esa fue mi experiencia personal, pude sentir un gran apoyo desde el principio, un apoyo no solamente de oración, sino que también después hasta económico. Así que no sufrí tanto el hecho de decir, bueno, me voy a ir, pero sentí un gran apoyo de parte del pastor en ese momento, conmigo y con el proyecto que estábamos iniciando para Mozambique.
Qué bueno, qué bueno. Habrán habido muchas adversidades, me imagino, ¿no? En el camino, ¿no? No fue todo una tras de otra que se fueron abriendo las puertas y las posibilidades. ¿Cómo hiciste para ir sorteando esas dificultades? Y en algún momento, Lázaro, ¿hubo alguna dificultad que te hizo replantearte esto? Decir, ¿esto realmente está dentro de los propósitos que Dios tiene para mí? ¿Estoy metido en una empresa que es agradable a Dios?
Sí, hubo idas y venidas en las cuales uno se hacía, digamos, repensar el hecho, ¿estoy dentro de lo que Dios quiere o esto es la mía? Pero sobre todo el grupo que nos reuníamos a orar cada una vez por semana, estamos muy, muy unidos y eso nos ayudó mucho al estar juntos, sintiendo que estamos pensando en un proyecto de ayuda y en los momentos difíciles también versículos de la Biblia que nos mostraban de que, bueno, teníamos que ir y salir, ir y dar una mano. Así que a través del oxígeno que el grupo estaba dando, que nos damos mutuamente, que nos damos fuerza, palanca, digamos, y también el apoyo de la iglesia que decía que era muy importante, eso nos ayudó cuando las cosas nos daban bien, cuando las cosas monetariamente no alcanzaban, cuando los tiempos se achicaban, cuando no sabíamos en qué fecha íbamos a Mozambique, esto, aquello, si podíamos entrar o no, por las visas, por esto, otro. Bueno, pero de a poco Dios fue una tras otra sorteando y superando esos obstáculos que al principio parecían como grandes murallas, pero gracias a Dios pudimos llegar y, bueno, estar allí un año enterito.
Qué bueno. Qué bueno el enfoque también de que... Bueno, tenía una pregunta para hacerte, ¿no? Y digo, el enfoque bueno, positivo, es este de no vamos a Mozambique a salvar almas que están flotando, separadas por completo de lo que pueda ser el cuerpo de las personas. No, estamos hablando de que iban a servir a la iglesia de Mozambique, al pueblo de Mozambique, personas que son íntegras, que son mente, alma, cuerpo, personas que tienen necesidad de Jesús y de la vida abundante que Él ofrece en toda la dimensión. Gente que tenía necesidad de estar sano físicamente, de estar sanos espiritualmente, de poder crecer en todas estas áreas, ¿no? Y en este proyecto, en esta necesidad de la gente y esta respuesta integral, que sin lugar a dudas es la verdadera respuesta del Evangelio, un Evangelio integral que apunta a todo el ser humano, ¿por qué salir a responder a esa necesidad desde Latinoamérica, donde en nuestras propias ciudades tenemos estas necesidades, y no dejar que lo hagan aquellos que tienen los recursos, ¿no? Aquellos de Estados Unidos, aquellos que viven en Europa, que tienen, bueno, en este momento el euro tan poderoso económicamente. Pero ¿sabes qué? No me respondas. ¿Por qué desde Latinoamérica y no desde otras partes? Vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Pablo y enseguida nos contás.
Interesante lo que nos está relatando Lázaro, de verdad. Y hay que estar en el lugar de Lázaro, ¿eh? La verdad que fue una experiencia muy buena y tiene mucho más para poder contarnos. Y si ustedes quieren comentar acerca de lo que nos está diciendo Lázaro, nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Vamos a escuchar música. Aquí está Edgar Lira con este tema, Hay una esperanza.
Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones son se mueren de hambre, que lo solo ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido y otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue. Tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años la ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Puesto público ocupó, solo tenía 33 años, cuando entre dos ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán, nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza.
Muchas gracias, Pablo. Seguimos con Lázaro y había quedado una pregunta ahí flotando, Lázaro. ¿Por qué responder a la necesidad de Mozambique, de África, desde Latinoamérica, con toda la carencia que tenemos acá, cerquita, al lado nuestro, y no dejárselo para que lo hagan los hermanos del norte, que tienen los recursos económicos?
Sí, casi la pregunta del millón, ¿verdad? Pero creo primeramente que tenemos que responder al llamado de Dios, por sobre todas las cosas. Uh-huh. Creer en lo que Dios nos dice, creer en lo que Dios nos habla. Y básicamente, para nosotros fue responder al llamado de Dios. Sentíamos de parte de Dios, sentíamos que teníamos que dar una mano. Y la pregunta era, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué tienen que ser siempre los que tienen mejores recursos? ¿O que es más
mejores
fácil
recursos
para ello?
Económicos.
Económicos, sin lugar a duda. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no latinoamericanos? ¿Por qué no personas de clase media que puedan ir y poder ayudar también con todo lo que significa la ayuda espiritual, pero también ese evangelio que tú hablabas, ese evangelio integral, ¿verdad? Que, uh-huh. que habla espíritu, alma y cuerpo. Entonces, primero a partir del llamado de Dios y después a partir de una conciencia de que sí se puede. Uh-huh. Se puede lograr cosas. Se puede lograr cosas cuando hay un llamado y cuando hay un grupo, cuando hay gente que quiere hacerlo. A veces, en Uruguay es casi... fue muy conocido porque el país que no se puede. Y bueno, también romper un poco esa estructura. Sí se puede. Y se puede desde aquí. Y se puede ayudando a otros. Y se puede, bueno, tal vez con más trabajo en cuanto a lo que es económicamente. Uh-huh. Pero se puede también. Pero siempre desde la primera instancia de decir, bueno, Dios me llama. Y allí, bueno, a trabajar se ha dicho. Porque creo que sin trabajo no hay ningún fruto de nada.
Es muy interesante lo que vos decís. Teniendo algún contacto con misioneros de otros lugares y habiendo charlado un poco con ellos, uno puede enseguida darse cuenta de la diferencia entre el que viene a hacer misiones porque el dinero lo tiene sin ningún problema y aquel que viene a hacer misiones o sale a hacer misiones con todo un trabajo de esfuerzo y un trabajo de equipo para poder llegar económicamente a estar en la tarea. Y sin lugar a dudas, el tipo de comunicación que se da entre aquel que tiene todo resuelto, el extranjero que viene, que tiene todo económicamente resuelto, y va a hablar con el nativo, la persona oriunda del lugar, que tiene sus grandes problemas económicos, es muy difícil de dialogar. Sin embargo, cuando va un latino que vive situaciones a veces muy paralelas, muy semejantes, se puede establecer otro tipo de comunicación.
Si bien las diferencias que hay entre nuestro país y África son distantes, porque aunque Latinoamérica es el tercer mundo, podemos decir África es el cuarto, de todos modos no son tantas las diferencias como aquella persona que viene del primer mundo, ¿verdad? Nosotros como latinos tal vez podemos tener la conciencia de lo que significa, yo qué sé, llegar a fin de mes justito, tener el pan justo, y bueno, crea otra comunicación. Por ejemplo, en África a nosotros nos ayudó muchísimo eso también, ¿no? No nos despegamos tanto, hubo diferencias, sin lugar a dudas.
¿Alguna anécdota en ese sentido?
Bueno, en el sentido, por ejemplo, de las diferencias, decías vos. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Uruguay, vamos a nuestro baño, abrimos la canilla, sale el agua y nos refrescamos tranquilamente, tomamos agua. Bueno, en África el agua vale más que el oro, entonces tener la ducha no la teníamos. Así que entonces era el balde de agua, un poco de agua, que eso tenía que significar la ducha y bueno, todo, por el día. Hablamos de 50 grados de temperatura. Pero hay diferencias, ¿verdad? Nosotros abrimos aquí la ducha y nos bañamos tranquilamente allá, ir a buscar el río, el balde de agua y, bueno, allí usar lo menos que se pueda de agua.
Ahora, en todo ese contexto, ¿qué te dejó toda esta experiencia, Lázaro?
Fue una experiencia inolvidable, una experiencia que me gustaría repetirla. ¿Por qué no? Me gustaría repetirla si Dios así lo quisiera. Una experiencia que me mostró un poco que uno, podemos hacer cosas para otros. Otra, que hay mucha gente con necesidades mucho más que nosotros. Y esa experiencia maravillosa, enriquecedora de estar con alguien, de compartir la vida con otras personas, una gran experiencia. La verdad que uno no tiene palabras para poder concluir y decir, bueno, ¿qué fue todo? Bueno, fue maravilloso, fue genial, fue algo que Dios preparó en su corazón, que pudimos estar un año allí, compartir la vida con ellos y sentir que podemos ser útiles también y aprender mucho más de lo que damos.
Esa era mi próxima pregunta. ¿Una cosa en particular que hayas aprendido del pueblo de Mozambique?
La generosidad. Yo creo que el mozambicano es alguien generoso. Te ofrecía lo mejor, te ofrecía la mejor comida, el mejor asiento. Te ofrecía lo que tenía, te ofrecía lo mejor. Y a veces nosotros somos un poco medio egoístas, no ofrecemos lo mejor, ofrecemos la segunda mano, ofrecemos lo que nos quedó, pero ellos ofrecían lo mejor, aunque era muy poco, pero era lo mejor que tenían. Aún si ellos se quedaban sin el plato de comida, vos ibas a comer lo mejor.
¿Y qué actitud tenían por lo general?
Era una actitud muy humilde, una actitud de, bueno, venga, siéntese, tome esto. Una actitud en la cual yo aprendí un montón, ¿verdad? Esa humildad, ese servicio continuo que ellos ofrecían cuando vos estabas con ellos, y eso es impagable también.
Lázaro, muchísimas gracias por compartir esto. Lo habíamos titulado a esto cuando Curando África desde Sudamérica, pero creo que podríamos terminar cambiándole un poco el título y ponerle Aprendiendo de África desde Sudamérica. Es nuestro deseo realmente que cualquiera de ustedes que tenga inquietudes por el campo misionero, por el obrar de Dios en el extranjero, bueno, que haga qué cosa, que se informe, que ore, ¿qué más?
Y se informe, que hable con su pastor, con su líder, que bueno, que hay muchas organizaciones cristianas que están trabajando con obreros a corto, a mediano, a largo plazo, bueno, que puedan tener información acerca de esas misiones, y bueno, orar y a darle para adelante si es lo que Dios quiere.
Que si es lo que Dios quiere, se puede.
Se puede, así.
Lázaro, de nuevo, muchas gracias. Y ustedes, amigos, recuerden que las misiones son obra de Dios y Dios es el dueño de todos los recursos.
Esto es Bonus Track.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado y tenemos más para escuchar acerca de Lázaro, de la vida de Lázaro. Y tenemos algunas cositas más como novios más allá de la adolescencia. En el próximo programa de Bonus Track, ustedes no se lo pueden perder. Muchísimas gracias y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Investigación:
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción:
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción.
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2004.